El nombre del Señor será salvo. Vamos a pasar por alto por el momento lo de Mateo 11 y vamos a leer en 1 de Corintios 12. Terminamos nuestro estudio el domingo pasado viendo la dificultad de este asunto, habiendo planteado el argumento doctrinal, el hecho de que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Indiscutiblemente lo vimos en un estudio muy sencillo. Hay muchas pruebas y argumentos sobre este tema, pero este texto también lo vimos, 1 de Corintios 12, el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y el tema ahí es la confusión y el caos en relación con el abuso y el mal uso del don de hablar en lenguas en la iglesia en Corinto. Y evidentemente algunas personas bajo inspiración no del Espíritu de Dios sino del Espíritu del diablo se paraban en el culto para maldecir a Jesús. Esto es un tema aparte. Lo que nos interesa es: nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede reconocer el Señorío de Cristo, nadie puede entregarse al Señor Jesús como dueño soberano de su vida sino o a menos que sea por o a través del Espíritu Santo. Y ahora buscan en Lucas, con este texto también concluimos hace 8 días, en Lucas, en su capítulo 9, en forma breve comentamos lo difícil de este asunto. En Lucas, en su capítulo 9, cuando Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí o venir a mí, es lo mismo, 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Las tres cosas: la negación de uno mismo, el hecho de pagar el precio que esto significa en la vida cotidiana, tomando la cruz, que en aquel entonces significaba incluso el peligro de morir martirizados, ¿no? Cada día, dice, hay que hacer esto y seguir a nuestro Señor, el discipulado. Sígame. Y luego vienen las explicaciones más fuertes que se encuentran en el Nuevo Testamento respecto al por qué tantas personas no pueden hacer esto y el por qué sin la ayuda y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo nadie puede entregarse a Cristo como Señor y Salvador. El por qué, vean en el versículo 24, ¿Qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo y se perdiera él mismo o a sí mismo o corra peligro de sí? En la versión antigua, muchas personas no van a entregarse nunca al Señorío de Cristo porque quieren salvar sus propias vidas. No quieren entregarse al Señorío de Cristo, no quieren perder el supuesto control o la supuesta autonomía que tienen sobre sí mismas, ¿no? Segundo, dice en el versículo 25, estamos leyendo otra vez, cuando dice: ¿qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo? ¿Qué es esto? Es la idea de las personas que quieran ganar algo. El primer argumento está en el versículo 24. Los que quieren salvar su vida no quieren rendir sus vidas al control de Cristo, prefieren ser dueños de sí mismos y por lo tanto, en este intento de salvar sus vidas, terminan perdiendo sus vidas. Y en el versículo 24, quieren ganar algo, ¿no? Algo de lo que este mundo nos ofrece, algo de lo que nos ofrezca este mundo, es el obstáculo, es el impedimento, es en este contexto lo que no les deja entregarse a Cristo. Piensen, si yo fuera a entregarme a Jesús, perdería el control de mi propia vida, por un lado, y por otro, esto significaría una serie de pérdidas para mí, pérdidas en relación con las cosas que este mundo nos ofrece. Y la última cosa está en el versículo 26. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre con los santos ángeles. Y aquí encontramos el tercer obstáculo A estas personas les importa más la opinión de los hombres, el qué dirán, ¿no? Esto es el orgullo y la soberbia, el hecho de que no quieren humillarse, no quieren identificarse como seguidores del humilde Jesús, no quieren ser ridiculizados, no quieren perder sus amigos mundanos, o por lo menos no quieren sufrir la oposición y el rechazo que inevitablemente surge cuando una persona se identifica abiertamente como seguidor de Cristo, y por lo tanto, simplemente para quedarse bien con la gente por el temor de los hombres, ahora en Filipenses 2, se pierden, y se pierden para siempre. Y ahí está, en una forma resumida, la idea de salvar mi vida, la idea de no perder algo que yo quiero ganar en esta vida, o el hecho de ser rechazado, humillado, ridiculizado, el hecho de que se pudieran burlar de mí, mofarse de mí, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos o mis seres queridos. Ahí están, en síntesis, si no todos, la mayoría de los obstáculos y los impedimentos, y es por lo tanto que dice 1 Corintios 12, que nadie puede reconocer el Señorío de Cristo en forma práctica, en forma abierta, en forma real, sobre su propia vida, a menos que sea por el poder del Espíritu Santo. Ahora, por último, Filipenses 2. Con este texto hemos estado ocupados desde hace un par de domingos, ¿no? Dice Filipenses 2, terminando con la descripción de su encarnación y su humillación, al final del versículo 8, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, haciéndose obediente en la versión moderna, hasta la muerte, y muerte de cruz, la forma más fea, más horrible. Yo no sé cuál sería su contraparte en el mundo moderno. Algunos dicen el hecho de morir ahorcado, ¿no? O el hecho de ser decapitado, o el hecho de morir en el mundo moderno ya no mueren así, salvo en algunos países islámicos, ¿no? En donde se atreven a crucificar a los que terminen apostatando del Islam. Pero la muerte de la cruz en aquel entonces, la muerte más fea, más vil, más horrible, la de un criminal rechazado incluso según los judíos por Dios, citándolo del Antiguo Testamento, ¿no? La maldición divina sobre todos los que mueran, en este contexto lo entendemos, crucificados. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, y vean la lista, los que están en los cielos, en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, la confesión del Señorío universal de nuestro Señor Jesús, y todo esto resulta en la gloria, o sea, es para glorificar a Dios el Padre, ¿no? Vamos a decirlo así, a Dios. O sea, en el argumento aquí Pablo reconoce dos personas en la Trinidad. La primera persona, el Hijo de Dios. La segunda persona, Dios el Padre. Oremos. Nuestro Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por la oportunidad que nos has proporcionado de tomar el tiempo de detenernos algunos domingos con este tema para entender bien su relación con el Evangelio, el hecho de que el primer mandamiento exige una entrega completa de nosotros a nuestro Dios, una entrega incondicional, una entrega sin negociaciones, sin cambalaches, una entrega completa a nuestro Dios como Dios. Y el hecho de que en el Nuevo Testamento el Dios a quien nos hemos de entregar y a quien le hemos de reconocer como nuestro Señor y Salvador es Jesús, el hecho de que tú nos enseñas claramente a través de la doctrina de la encarnación, la humillación y la exaltación de Cristo, que Él es la persona a quien le debemos nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra submisión, confianza y obediencia, por este gran hecho, por el hecho de que nos has hablado tan amplia y profundamente sobre este punto, te damos las gracias. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a entender en forma directa y personal las implicaciones de esta entrega. Te pedimos por cada persona presente para que nadie pueda salir de este lugar sin entender directamente su responsabilidad y sus obligaciones en este asunto. Y te pedimos que por el poder del Espíritu Santo de Dios, todos seamos capacitados a cumplir con el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a resumir un poco acerca de este asunto, lo que vimos el domingo pasado cuando pusimos la base para ver el vínculo entre Cristo y Jehová y el señorío de Cristo. En Filipenses, en el texto que acabamos de leer, vean en el versículo 9, por lo cual, que se refiere a su humillación y su muerte, por lo tanto, Dios, y es Dios el Padre, también le ensalzó a lo sumo, le exaltó a lo sumo. Y luego dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. En estos versículos el apóstol Pablo nos habla de la gran doctrina de la exaltación de nuestro Señor Jesús. Incluso el paralelismo entre este pasaje y el capítulo 5 del Apocalipsis es muy importante. El día de hoy no vamos a detenernos para ver los argumentos en el Apocalipsis 5. El argumento aquí es muy sencillo. La exaltación de Cristo, en forma resumida, consiste de dos puntos. Cristo fue primero exaltado a lo sumo, es a saber, al trono del universo. Segundo, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ven con mucha atención el argumento. Cuando dice el apóstol que el Padre le exaltó, le ensalzó a lo sumo, la palabra griega se refiere a super exaltado. Es una palabra muy importante que habla del hecho de que Cristo ha sido exaltado en este sentido después de su resurrección y ascensión al cielo, coronado como Rey universal, como el Rey del mundo y del universo entero. Ahora, este argumento es muy importante porque consiste en síntesis. Ahora, no pierdan de vista Filipenses, busquemos un momento nada más, en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, en donde encontramos algo importante. Consiste esta exaltación o super exaltación de nuestro Señor Jesús a la restauración a su gloria y a la majestad, las cuales él tenía y poseía como suyas antes de su encarnación. En el Evangelio según Juan, en su capítulo 17, cuando Cristo dice que está pidiendo, ¿no?, para que sea el Padre glorificado, estamos leyendo en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, y dice aquí que él ha glorificado a su Padre, he glorificado tu nombre, estoy leyendo en el versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto ya lo vimos en el estudio hace dos domingos sobre Cristo como fiador del pacto de gracia y algunos elementos incluidos, ¿no?, en este pacto. Ahora pues, Padre, glorifícame. Esto es la exaltación y glorificación de nuestro Señor Jesús, pero vean el lenguaje, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Aquí se refiere al hecho de que Cristo simplemente fue exaltado a la misma gloria, esto es, la palabra es suya, la misma gloria que él tenía, que él poseía antes del comienzo del mundo. Pero hay que fijarse bien en el argumento. Cristo no simplemente regresó a tomar como suya aquella gloria que estaba oculta y en el contexto de su encarnación ya lo hemos visto, la gloria de Cristo oculta tras el velo de su carne y su cuerpo, hablando de su cuerpo humano, no solamente regresó a esa gloria que tenía anteriormente, sino que según Filipenses 2, fue super exaltado como recompensa de su obra de humillación, propiciación y salvación. En Filipenses, todo el argumento depende de la frase por lo cual Dios también le ensalzó, le exaltó. La base de su superexaltación es su obra salvadora. La obra que hizo para salvar a los pecadores es la obra mencionada en la frase por lo cual. Y cuando dice que fue exaltado a la diestra del Padre, el argumento es muy importante. El mismo Cristo que en su encarnación fue humillado, rechazado por los hombres, maltratado, abusado y por fin horriblemente crucificado. Este mismo hombre ha sido exaltado por Dios el Padre al trono del universo. Después de su muerte, vino su resurrección. Después de la sepultura, vino su resurrección, su ascensión al cielo. Después de su humillación, vino su superexaltación al trono del universo. Todo el argumento lo conocemos, pero la pregunta que surge aquí es, ¿cómo es posible que Cristo haya sido recompensado y superexaltado al trono del universo cuando él mismo tenía ese trono, estaba sentado sobre ese trono, lo tenía como posesión suya antes de su encarnación y antes de su venida a este mundo? La respuesta no es difícil de entender. La respuesta se encuentra aquí mismo en Filipenses 2. La respuesta se encuentra en lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores sobre el porqué de la encarnación de la segunda persona de la divinidad. La persona que se encarnó, una persona divina, asumió una naturaleza humana. Al mismo tiempo, nunca dejó de ser Dios. Y la persona que fue super exaltada al trono del universo es el Dios-hombre. La persona exaltada al trono del universo no es simplemente la segunda persona de la divinidad, no es simplemente, en este contexto, el Hijo mayúscula de Dios, sino es el Dios-hombre. Cristo Jesús murió, fue resucitado y exaltado no simplemente como Dios, sino como el Dios hombre. El Dios hombre. Lo que le pertenecía, esto es el tema que vimos hace 2 semanas, como suyo. La igualdad que tenía con Dios el Padre. Lo que le pertenecía como suyo por derecho. Lo tomó como hombre, lo ganó como hombre. Aquel hombre, el mismo, que fue rechazado, menospreciado y que sufrió la contradicción de pecadores contra sí, aquel hombre que fue desfigurado por los golpes y los azotes, aquel hombre que en su misma carne y cuerpo sufrió el justo por los injustos, ese hombre ahora está sentado a la diestra del Padre, está sentado sobre el trono del universo. El cuerpo y la naturaleza humana que él tomó como la segunda persona de la divinidad, el cuerpo y la naturaleza humana que él asumió en su encarnación, ese cuerpo y esa naturaleza humana están unidos eternamente con Él para siempre. Cristo nunca dejará de ser el Dios hombre. En su naturaleza humana, entonces, Cristo fue exaltado y glorificado. En su naturaleza humana, ascendió al trono del universo. En su naturaleza humana, la que nunca estará fuera de este asunto. O sea, Cristo para siempre estará unido con esa naturaleza, o sea, esa naturaleza humana siempre estará unida con su naturaleza divina, es lo que quiero decir. Esa naturaleza humana nunca dejará de estar unida con su naturaleza divina, y todo esto lo hemos resumido muchas veces diciendo algo muy sencillo. Las riendas del universo están en las manos que fueron clavadas a la cruz. Las riendas del universo se encuentran en las manos del Dios hombre, ¿sí? Del Hijo de Dios encarnado. Y esto es un tema que el Nuevo Testamento toca a lo largo y lo ancho, ¿no? De todas las epístolas hay implicaciones y aplicaciones prácticas sobre este detalle. Es uno de los grandes misterios. La encarnación misma es el misterio más grande jamás concebido, ¿no? O jamás efectuado. Pero el hecho de que ahora hay un ser humano sentado sobre el trono del universo, y este ser humano es a la vez una persona divina, pero una persona que en su humillación y encarnación pasó por cada experiencia humana, que sufrió la contradicción, lo vuelvo a decir, de pecadores contra sí mismo. Un ser humano que sufrió en su cuerpo, en su alma y en su naturaleza humana todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por nuestros pecados, agotando y acabando completamente con la ira de Dios en contra de nosotros. El hecho de que esta persona ahora se encuentra exaltada al trono del universo, de tal modo que ahora vienen los argumentos acerca de su nombre, que el Padre le dio a ese ser humano un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vuelven a ver el Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando discutimos este asunto hace 8 días, el vínculo entre el nombre Jesús, Jehová Salvador o Jehová Salva, y el mismo nombre Jehová en el Antiguo Testamento, vimos una serie de puntos preliminares. Ahora nos preguntamos, a la luz de lo que ya sabemos sobre este tema, ¿cuál es ese nombre? Cuando dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es entonces ese nombre? Ahora bien, con mucha atención, no es el nombre de Jesús en sí. Hay personas que leen superficialmente la Biblia, ¿no? No se dan cuenta de lo que vimos hace 8 días, los distintos nombres de Dios, todos los nombres que comienzan con la palabra Él, y vimos una lista en parte. El nombre Él es una palabra que significa Dios, pero en este contexto, el nombre de Jesús, ese es el nombre humano que Él recibió desde el momento de su nacimiento, desde el momento en que el ángel anunció que ese sería su nombre. Pero el nombre, según nuestro texto aquí, es Señor. ¿Sí? Cuando dice, en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús es su nombre humano. Y toda lengua va a confesar que Jesús, Jehová, Salvador, Cristo, el ungido, ¿no? El Mesías, es el Señor. Y esto es el vínculo que vimos hace 8 días. Este es el nombre de Jehová, el nombre de Dios el Padre. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios el Padre es llamado Señor, pero dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra griega kurios, ¿no? Un nombre que, lo vuelvo a repetir, 747 veces el Nuevo Testamento utiliza ese nombre para referirse a nuestro Señor Jesús. El mismo nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, es el nombre traducido aquí, Señor. Ahora, no pierdan de vista lo que estamos leyendo. Veamos en Isaías. Este texto estaba en una de la lista, la larga lista de versículos, este pasaje estaba en la lista de textos que argumentan sobre este tema, Isaías 45. Y como hay personas que no escucharon ese estudio, vale la pena detenernos un momento para simplemente ver el vínculo. Estamos leyendo ahora en Isaías su profecía, el capítulo 45, el versículo 21. Publicad y haced llegar, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene desde entonces? Sino yo, Jehová. ¿Quién es la persona que habla aquí? Jehová. ¿Se sobreentiende? Dios. Oh, Dios el Padre. Dice, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Y lo vimos hablando un poco acerca del uso de este nombre en el Antiguo Testamento. Es Dios del pacto, es el nombre que habla de las cualidades o el carácter moral de Dios, sus atributos y especialmente la forma en que Dios trata con nosotros. Pero ese nombre es uno de 12, 14 o más nombres que se encuentran en el Antiguo Testamento. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y se repite la fórmula. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, ¿quién es la persona que está hablando aquí? A mí, Jehová, se doblará toda rodilla, jurará o confesará, se traduce igual, toda lengua. Y luego dice que en Jehová está la justicia, la doctrina de la justificación por la fe. Se encuentra en los versículos 24 y 25. Pero vuelven a ver al final de este versículo 23. A mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Pero en Filipenses 2, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, o para agarrar el hilo, Jehová. El Señor en Isaías 45 es Jehová mismo, pero el Señor en Filipenses 2 es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. Y esto no quiere decir, como lo enseñan varias sectas modernas, que hay un solo Dios que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como el Espíritu Santo, pero en forma necia dicen, ¿no?, que son los unitarios y varias sectas carismáticas hoy día que sostienen esa idea del modalismo, de que es un solo Dios que a veces cambia su nombre o a veces cambia sus títulos o que a veces sale actuando como si fuera el Hijo y a veces como si fuera el Padre y en otras ocasiones como si fuera el Espíritu Santo. Y ustedes ya saben que no vamos a meternos en esta serie de estudios sobre el tema de la Trinidad. Pero el punto es, ven con mucha atención, en una sola esencia divina hay tres personas. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. Pero, como en cada una de estas tres personas existe la totalidad de la esencia divina en un solo Dios, por lo tanto, pueden usar los mismos nombres y títulos en forma indiscriminada, en forma intercambiable, porque todo lo que se dice acerca de Jehová en el Antiguo Testamento, ya lo vimos hace 8 días, se dice acerca de Cristo en el Nuevo Testamento, y tanto en Filipenses 2, como en Romanos 10, como en Isaías 45, hay una sola persona ahí, se llama Dios, no hay dos o tres dioses, no es treteísmo, es un solo Dios que existe misteriosamente en tres personas, y el mismo Jehová que dice en 42:8 de esta misma profecía, lo vimos hace 8 días, no dará su gloria a otro. Vamos a leerlo, 42, ¿sí? Bueno,
versículo
Dice en el versículo 8 del capítulo 42, estoy citando la segunda frase: Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero en Filipenses 2 le encontramos al Padre otorgándole a otro esa misma gloria. ¿Sí? En Filipenses 2, la gloria de Jehová es dada a nuestro Señor Jesucristo, cosa que no podría ser a menos que Cristo sea Dios. Esto lo vimos en los estudios anteriores, pero ahora volviéndonos a Filipenses, vamos a resumir el argumento. Ese nombre, entonces, sobre todo nombre, no es simplemente un título, no es simplemente un reconocimiento de divinidad, sino que es su identidad personal, lo que Dios es. Es un argumento que se encuentra, incluso estoy tentado a desviarnos, ¿no? O a desviarme, y ustedes se pueden quedar en su lugar. Estamos otra vez en Filipenses 2, ¿no? Vean el uso de esta palabra nombre, un segundo nada más. Vean en otra vez en Juan 17, donde estábamos leyendo hace un momento. Ese nombre de Dios, que son múltiples nombres en el Antiguo Testamento, que se relacionan con su carácter y sus atributos, ese nombre de Dios en la forma en que la vimos hace 8 días, la idea en el nombre Jehová, ¿no? Ese nombre que es sobre todo nombre en Filipenses 2, que es la verdad acerca de Dios. Ese nombre, vean el misterio en todo esto. Juan 17, Cristo afirma acerca de la obra que Él vino a hacer. He acabado la obra, ya hemos leído esto, y pide que sea glorificado con la misma gloria que tenía antes de su encarnación. Ahora dice, vean el misterio en todo esto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre, ¿no? A estos hombres. ¿Cuál nombre? Y lo vuelvo a decir. El nombre aquí significa la identidad y toda la verdad acerca de Dios. Cristo es, hasta el punto en que decía, si me han visto a mí, han visto al Padre. No porque el Padre y el Hijo sean la misma persona, pero porque estos nombres de Dios les pertenecen a las tres personas, a la divinidad. Y aún yendo más lejos ahora, cuando Pablo dice en Romanos 10 y en Filipenses 2 que es ante este nombre que se va a doblar toda rodilla y que va a confesar toda lengua. La persona identificada en ambos textos es Cristo. Ahora bien, con mucha atención, no hay duda alguna respecto al significado de la confesión con la lengua y la rodilla doblada. Invariablemente, a lo largo de ambos testamentos, estos son actos de adoración. El hecho de doblar la rodilla y confesar con la lengua es un acto de submisión, es un acto de entrega, es un acto de adoración, en este contexto, pública. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, de la misma manera que invocar todo aquel, véanlo otra vez en Romanos, que invocar al nombre, en el Antiguo Testamento, el nombre que se encuentra en Joel es Jehová, pero misteriosamente el nombre aquí es el nombre del Señor Jesús, será salvo, pero el argumento es igual. Invocar es una palabra en ambos testamentos que significa adoración y submisión, Cristo no podría ser invocado a menos que fuera Dios, ¿sí? Cristo no podría ser adorado a menos que fuera Dios. Y lo vuelvo a repetir, invocar el nombre de una persona, en este contexto, una persona que en el contexto religioso exige nuestra sumisión y obediencia, es un acto de adoración en ambos testamentos. Y por lo tanto, cuando Cristo dijo, el que ama padre o madre, hijos, todos los seres queridos, etcétera, más que a mí, no es digno de mí, estaba exigiendo tanto nuestro amor como en estos textos nuestra adoración. Y juntando el argumento ahora con Romanos 10, vuelvan a verlo, en Romanos 10, en donde estábamos leyendo hace unos momentos, lo que podemos concluir aquí es muy importante. Lo que podemos concluir es lo siguiente. Para ser salvos, es necesario que reconozcamos la divinidad y el señorío de Cristo. Es por eso que condenamos a los mormones y a los falsos testigos de Jehová, quienes se dedican en forma sistemática y muchas veces en forma blasfema de negar la divinidad de nuestro Señor Jesús, y afirmamos que no hay salvación para ellos ni sus seguidores. Pero esta confesión con la boca del señorío de Cristo es la misma confesión en Filipenses 2, en Isaías 45, y es la única confesión que trae salvación. Esta confesión presupone toda la verdad del Evangelio, toda la verdad del primero y el segundo mandamientos, toda la verdad, como veremos próximamente, del tercer mandamiento, que misteriosamente habla de un nombre de Dios y dice que Dios no tendrá por inocente aquellos que tomen su nombre en vano. Pero ahora vuelven a leer aquí en Romanos 10, cuando dice la palabra de fe, otra vez en el versículo 9, que si confesamos con nuestra boca, así lo vamos a decirlo, en forma de terceras personas, incluyendo a nosotros, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, y ahora ven lo que dice después, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión presupone y incluye conocimiento y confesión acerca de la encarnación, vida perfecta, ministerio público, muerte, resurrección y exaltación de esta persona. La frase Dios le levantó de los muertos es el Padre no simplemente levantando a aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, sino exaltando a ese hombre al trono del universo. No se refiere simplemente, en este contexto hay que entenderlo bien, no se refiere simplemente al hecho de reconocer algo acerca del Señor Jesús, sino que se refiere a una confesión, vamos a decir ahora doctrinal. No estamos diciendo que es necesario que seamos teólogos para ser salvos, pero es necesario que creamos ciertas cosas acerca de Cristo Jesús. Ahora ven con mucha atención, se refiere al hecho de que este hombre que vino hace 2000 años y sufrió la vergüenza de su humillación y muerte en la cruz del Calvario, aquel hombre que murió y ahora está sentado al trono del universo, se refiere a una confesión de toda la verdad reconocida o entendida por la persona acerca de él. ¿Sí? Tenemos que invocarle a él, pero invocarle como nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que reconocer su señorío sobre nosotros. Y el texto entonces es fuertísimo porque incluye lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar de este texto a Mateo 11. En síntesis, lo que vamos a ver en el resto de nuestro estudio de hoy. Ahora busquen en Mateo 11. Mateo 11. En Romanos 10 dice, con el corazón creemos para justificación y con la boca hacemos confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia de judío, de griego, el mismo que es Señor de todos, dueño soberano de todos, Dios de todos. ¿Sí? Este mismo, ¿sí?, salvará a todas las personas que le invocan, a todas las personas que creen realmente en él. Ahora, en síntesis, lo que hemos estado diciendo desde que nos desviamos a analizar la encarnación de Cristo y a vincular este asunto con, en uno de los estudios vimos todos los reclamos que Cristo hizo, exigiendo el primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Lo que hemos estado viendo es que el primer mandamiento tiene, en síntesis, en la forma de una cápsula, todo el Evangelio. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El hecho de que Dios exige el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo hemos analizado. El hecho de que Dios tiene el derecho de hacer esto, el hecho de que Él es el único ser que tiene el derecho de exigir esto, el hecho de que todos nosotros no somos más que instrumentos, y el hecho de que Él exige de cada ser humano que Él sea su Dios. Y para las personas que se niegan a reconocerlo, hay solamente una garantía de juicio, de fuego, de ira y de perdición eterna. Ahora vean en Lucas, resumiendo los estudios anteriores, llegamos a este punto y el tiempo que nos resta será dedicado a discutir este punto. Pero hoy día pudiéramos quizás tener presentes con nosotros algunas personas el día de hoy que, escuchando la primera parte de nuestro estudio, creerían sin entender los misterios referentes a la Trinidad y cosas que son inexplicables para cualquier ser humano. Dirá, bueno, Se me hace que el hermano está complicando innecesariamente este asunto, ¿no? Porque creer en Cristo es tan sencillo, en verdad es tan sencillo para las personas que realmente creen en Él. Pero dirán, es tan sencillo como repetir una oración prefabricada, pasar al frente de un templo al finalizar el culto. Muchas iglesias practiquen estos llamamientos al altar, que en la mayoría de los casos no sirven para nada salvo para engañar a los ingenuos, como vamos a ver. Hay personas que, escuchando esto, dirán, bueno, acudir a Cristo, creer en Cristo, invocar a Cristo, ser salvados por Cristo, es algo muy sencillo. Tan sencillo como para que tú puedas hacerlo repitiendo dos o tres palabras. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Y ahora vamos a ver si esto es así o no. Ya hemos visto que en el trasfondo de este asunto hay mucha teología y cosas misteriosas y complicadas. Esto ya lo hemos visto en la primera parte de nuestro estudio de hoy. Pero ahora vamos a ir directamente al tema. Y la pregunta que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es, ¿qué significa realmente creer en Cristo? ¿Qué significa realmente invocar a Cristo? ¿Venir a Cristo? ¿Sí? ¿Acudir a Cristo? Ahora ven, rápidamente vamos a resumir algunas cosas. No significa venir a la iglesia. ¿Sí? Creer en la iglesia acudir a algún templo, ¿no? No significa venir o creer en el bautismo o en la misa. ¿Sí? No, eso sería absurdo. Hay personas que lo tienen tan sencillo, tan simplificado, tan reducido, tan ridiculizado, así lo voy a decir, como para decir, todos los que acuden a alguna iglesia cristiana creen en Cristo. Todos los que a la hora del culto repiten alguna ceremonia o rito creen en Cristo. ¿Sí? Todos aquellos que se bautizan creen en Cristo. Todos aquellos que oran en su nombre creen en Cristo. O todos aquellos que en algún punto pasado en su vida le rogaron y le pidieron la salvación, ¿sí?, creen en Cristo. Eso es lo que dicen. Pero si esto fuera así, podríamos concluir entonces que prácticamente todo el mundo cree en Cristo. No, eso no es así. Creer en Cristo no es un movimiento físico. No tiene nada que ver con el cuerpo físico. Ahora vamos a leer aquí nuestro texto en que nos vamos a ocupar en el tiempo que nos resta. Mateo 11. Después de decir estas cosas han sido escondidas de los sabios y los entendidos y reveladas a los niños, en el versículo 25. Y en 27, todas las cosas me son entregadas a mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino al Hijo. Otra referencia misteriosa. Hay dos personas distintas aquí, ¿sí? Ambas personas son divinas, ¿sí? Se conocen completamente y nadie conoce realmente a estas personas porque son personas en su divinidad infinitas, ¿no? Y es imposible que un ser infinito conozca completamente a una persona divina. Pero nadie conoce al Hijo, y esto es conocer al Hijo como Señor y Salvador, sino a aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ahora, ya no es algo tan sencillo. Si se requiere una obra del Espíritu, si se requiere una revelación directa de parte del Espíritu y el Hijo de Dios para que conozcamos o creamos realmente en el Hijo, ya se nos complicó el asunto un poco. Pero ahora viene en 28 la gran invitación. Venid a mí, es creed en mí. Así se entiende, son frases sinónimas en el Nuevo Testamento. Venid a mí. La prueba de que creer en Cristo no es un movimiento físico consiste en el hecho de que los oyentes estaban físicamente presentes y la mayoría de estas personas paradas cercas, o algunas personas físicamente muy cercas al hombre Jesús. Venid a mí no es un movimiento físico, sino espiritual. No se refiere a algún rito o ceremonia externa, sino se refiere a algo interno, como en Romanos 10, si creyeres en tu corazón, es la palabra, la personalidad completa, compuesta de mente, emoción y volición, tres puntos, ¿no? Ahora bien, venid a mí, creed en mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y la respuesta, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora vamos directamente al tema. ¿Qué significa realmente invocar a Cristo? ¿Qué significa cumplir con el primer mandamiento? ¿Qué significa creer realmente en Cristo y recibir descanso para nuestras almas, ¿sí?, y encontrar que su yugo es fácil y ligera su carga? ¿Qué significa creer realmente en Cristo? Ahora, hay tres palabras usadas en este texto. Las tres palabras, en la forma más fácil de entender el texto, son venid, llevad y aprended. Hay tres verbos, por lo menos aquí. Venid, llevad y aprended. ¿Sí? Hay que venir a Cristo, hay que llevar algo que Cristo pone sobre nosotros y hay que aprender de Él. Ahora, en forma teológica, en forma directa y práctica, todos los eruditos han entendido esta invitación en la siguiente forma. Han dicho lo siguiente, que estas tres palabras que explican lo que significa creer realmente en Cristo se refieren al hecho de recibir a Cristo en sus tres oficios. Esto es una fórmula, la conocemos, muchos de ustedes la han escuchado en el pasado. Venid a mí, ¿sí? Llevad mi yugo, aprended de mí. Estas palabras se refieren a los tres oficios de Cristo. Primero, su oficio como profeta o profético. Acudimos a Cristo para ser enseñados, aprended de mí. Segundo, su oficio como salvador o sacerdote divino. Tenemos que acudir a Cristo para que seamos perdonados y salvados, y así encontramos descanso de las consecuencias y la condenación de nuestros pecados. Y luego hay que acudir a Cristo y llevar su yugo. Es una referencia al señorío de Cristo o su oficio como rey. En el Antiguo Testamento hay tres oficios que explican este asunto, ¿no? Cristo es el cumplimiento de todo lo que fue profetizado respecto a estos tres oficios. Cristo como rey, ¿sí? La idea, llevad mi yugo sobre vosotros, y se refiere a la voluntad entregada a Él. Cristo como maestro, aprended de mí, esto es su oficio profético. Cristo como profeta, aprended de mí. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo es el Señor, en el Antiguo, el Rey. En el Nuevo Testamento, Cristo es el Maestro, en el Antiguo, el profeta divino, ¿no? Y la tercera cosa, venid a mí como Salvador o como sacerdote. En el Antiguo Testamento, Cristo es el sacerdote. En el Nuevo Testamento, Cristo es el Salvador. Y los puntos son cruciales porque nos explican en forma directa qué significa realmente creer en Cristo. Lo vuelvo a repetir. Hay tres ideas en este texto. Tenemos que acudir a Cristo tal como es. No a un Cristo imaginario, no a un Cristo que nosotros mismos hemos fabricado en nuestra imaginación o mente, eso es lo que quiero decir. Hay que acudir al Cristo verdadero. Primero tenemos que venir a Cristo, esto es a nivel emocional, y confiar completamente en Él. La palabra que usamos es confiar, depender el 100% de Él para que nos salve y nos perdone. La segunda cosa, hay que acudir a Cristo, bien, con mucha atención, y aprender de Él. Esto es la mente entregada a Cristo, creyendo todo lo que Él nos enseña como el maestro o profeta divino, y esto es la facultad intelectual en este asunto. Y el tercer punto, hay que acudir a Cristo y someternos a Él como Señor y Rey. Esto es la volición o la voluntad. La palabra aquí es someter, la palabra aquí es confiar, y la palabra aquí es creer, ¿sí? Creer, confiar y someterse o entregarse a Cristo. Ahora, en esta triple fórmula tenemos tanto el corazón, la mente, las emociones y la voluntad, como los tres oficios en ambos testamentos de nuestro Señor Jesús, todo lo que fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, en síntesis, en una forma directa o indirecta, apuntaba hacia Cristo como el gran profeta o maestro, y hemos de creer todo lo que Él enseña. Ahora, el hermano Allen está traduciendo el segundo libro sobre la muerte de nuestro Señor Jesús, y hay una serie de sermones, incluso vamos a hablar de esto de un 8, en donde Los temas son cómo los judíos trataron con Cristo, tanto Pilato como Herodes, como los líderes religiosos, y el tema que vamos a investigar más a fondo en nuestro próximo estudio, en parte, es este tema: cómo le rechazaron a Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Está entre tejido entre las narraciones históricas de los eventos, una serie de cosas están en forma abierta y directa, están registradas estas cosas para mostrar a los judíos rechazando a Cristo en su oficio profético, rechazando a Cristo en su oficio sacerdotal como Salvador, y rechazando, diciendo no queremos que este reine sobre nosotros, rechazando a Cristo en su oficio como rey o señor. Esa es la palabra en Filipenses, esa es la palabra en Romanos 10. Y el punto simplemente lo menciono porque esto no vamos a terminar la serie de estudios sobre el primer mandamiento sin investigarlo un poco. Pero volviendo al tema aquí, vamos por partes. ¿Qué significan cada uno de estos puntos? Eso es lo que vamos a analizar rápidamente. No vamos a detenernos, pero vamos a tratar de explicar la esencia de cada uno de estos puntos. Cuando leemos esta triple invitación, la que hemos estado enfatizando aquí, cuando dice venid, ¿sí?, llevad y aprended, y estamos afirmando que aquí encontramos lo que significa realmente creer en Cristo o cumplir con el primer mandamiento, es lo mismo. Ahora vamos a los puntos. Primero, ¿hemos de acudir a Cristo como profeta o maestro? ¿Qué es esto? Para que seamos enseñados. Así de sencillo. ¿Hemos de acudir a Cristo como el maestro divino, sí, para que conozcamos y entendamos la verdad? En el contexto Cristo se refiere, lo citamos en la introducción, en el versículo 25, a los entendidos y sabios. ¿Sí? Has escondido estas cosas de los entendidos y de los sabios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clase de personas en este mundo las cuales nunca acudirán a Cristo. Que hay una clase de personas de quienes Dios ha escondido estas cosas. Estas personas se encuentran en este texto descritas como entendidos o sabios. Hay grandes multitudes de personas que nunca creerán en Cristo, que nunca acudirán a Él, que nunca le van a recibir como el maestro o profeta enviado de Dios. El maestro o el profeta divino. Grandes multitudes de personas nunca harán tal cosa porque piensan que ya saben. ¿Sí? Creen que ya entienden. No sé si me explico. Son esta clase de personas que son, vamos a decirlo así, muy inteligentes, muy sofisticadas, bien educadas. Personas que saben pensar y analizar. Sabios, dice Cristo. Los entendidos. Son estas personas que en su soberbia, en su ceguera espiritual y en su orgullo, creen que ya entiendan, que ya son personas sabias, y por lo tanto, hacen caso omiso de la necesidad de creer en Cristo. Nunca van a creer realmente en Él. Cuando les preguntamos a esas personas una larga lista de cosas, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Sí? ¿Qué significa la muerte? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿Sí? ¿Cuál es el fin y el destino del hombre? Cuando les hacemos preguntas acerca del origen, acerca del propósito de la vida, acerca de nuestra existencia, o si les preguntamos acerca del sufrimiento, acerca de la miseria humana, acerca de las tragedias, acerca de las pérdidas, cuando les hacemos a esta clase de personas ciertas preguntas, ¿sí?, siempre tienen alguna respuesta. Y nuestro Señor Jesús dijo, en otro contexto, que a menos que nos humilláramos como niños, no podríamos creer realmente en Él. ¿Sí? Así lo explicó. Si no os volvéis y os hacéis como niños, estoy citando de Mateo 18, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? El hecho de que las personas que no quieran reconocer su falta de entendimiento en todo este asunto nunca van a llegar a creer en Cristo. Un niño es uno que está consciente de su falta de entendimiento, de su necesidad de ser enseñado, de su disposición de aprender. El texto habla, pero estas personas nos quieren enseñar a nosotros. Tienen sus propias opiniones, incluso le quieren enseñar y le quieren aconsejar hasta a Dios mismo. Tienen muchos prejuicios en contra del cristianismo, tienen sus propias ideas, ¿sí?, sus conceptos, sus argumentos. Y el argumento aquí es muy importante. Si hay que creer en Cristo como maestro y profeta, Rey divino, Salvador divino, sí, pero comenzamos con Maestro divino, esto significa que hay que poner a un lado mis ideas, mis conceptos, mis prejuicios, mis creencias, todas mis ideas preconcebidas acerca de Dios, acerca del pecado, acerca del hombre y especialmente acerca del camino de salvación. Tenemos que empezar de cero. Como niños, dispuestos a ser enseñados por el Maestro Divino. La palabra profeta significa eso, portavoz de Dios, uno que habla con autoridad divina, uno que habla como representante personal de Dios, bajo inspiración directa de Dios. Y en este sentido, el profeta comunica la palabra de Dios, los mandamientos y la voluntad de Dios, enseñando, corrigiendo, advirtiendo, señalando de antemano incluso eventos futuros como el juicio final. Pero Cristo es más que profeta, porque Cristo es el profeta divino. Cristo es más que un maestro divino. Cristo es Dios encarnado y por lo tanto todas sus enseñanzas son las enseñanzas directamente de Dios. Y Él mismo de principio a final afirmaba, el que a mí ve, ve al que me ha enviado. Buscan en Juan 12, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. El que en mí cree, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que a mí me ha visto, ya lo hemos citado en Juan 14, ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre, se puede traducir, estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:11. Pero hay un texto aquí tremendo en donde tenemos en Juan 12 toda la enseñanza de Cristo acerca de su oficio profético en una terrible advertencia. Estamos buscando Juan, su capítulo 12, el versículo 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, sus palabras como maestro o profeta. ¿Sí? El que me desecha. O sea, la idea de recibir a Cristo, de creer en Cristo, es recibir todas sus enseñanzas. Y estas personas que dicen, creo en Cristo, pero no creo en el infierno. Cristo hablaba más del infierno que cualquier otro tema. Creo en Cristo, pero no creo en su divinidad. Cristo afirmaba de principio a fin su divinidad. Creo en Cristo, pero no creo en su obra salvadora. O no creo, y tienen su larga lista de argumentos, pretextos, excusas, puntos de desacuerdo. No podemos creer en Cristo ¿sí? Y rechazar ninguna enseñanza suya. Es todo o nada. Es como aquellos que dicen, creo que fue un buen hombre, pero decía ser Dios encarnado. Creo un gran maestro, pero decía ser el juez justo de cada ser humano. ¿Sí? Decía ser aquel que nos puede salvar o condenar eternamente. No dicen aquello, no lo creo. Entonces tampoco puedes creer lo otro. Vean el argumento, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra profética, enseñada por boca de nuestro Señor Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. En otro texto, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Creer en Cristo. ¿Sí? Aquellos que dicen, creo en Cristo, pero no creo en la elección o la predestinación. Podríamos haber escogido cualquier ejemplo, pero se me ocurre misteriosamente ese. ¿Cuántos dicen, la predestinación y la elección de gracia no se encuentra en ninguna Biblia? Se encuentra de principio a fin en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. No nos pide que entendamos todas sus enseñanzas, sino que las creamos, ¿no? Así de sencillo. Pero si vamos a juzgar en base a nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestros prejuicios, ¿sí? Acerca de cualquier punto, vamos a meternos en problemas. Pero no debemos pasar por alto el punto. Acudimos a Cristo inicialmente para aprender y nos sujetamos a un proceso de aprendizaje continua para el resto de nuestras vidas. Todo lo que nuestro Señor Jesús nos enseña por boca propia en los cuatro evangelios, en el Apocalipsis, o por boca de sus apóstoles inspirados en las epístolas del Nuevo Testamento, acerca de Él, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca del camino de salvación, acerca de todas las cosas. Tenemos una bola de personas hoy día en la mayoría de las iglesias que pretenden ser evangélicas, que escojan a su conveniencia, leen a medias y leen entre líneas y pasan por alto y niegan y rechazan y condenan, yo digo, 2/3 partes de lo que está escrito aquí, hablando solamente del Nuevo Testamento. Y aún así, afirman que creen en Cristo. Ahora, segundo, se nos fue el tiempo. Segundo, rápidamente, hay que creer en Cristo. Hay que acudir a Cristo como sacerdote o salvador. ¿Qué es esto? En síntesis, lo siguiente. Todo lo que es necesario para que seamos salvos, el 100% de la obra, ¿sí? Fue realizada dicha obra por nuestro Señor Jesús. Y creer en Él significa confiar el 100% en Él. Así de sencillo. Sin discutir el oficio sacerdotal, sin discutir los simbolismos y los ritos del Antiguo Testamento que en su mayor parte apuntaban hacia su obra salvadora, el punto es muy sencillo. Hay una sola cosa que nos separa de Dios. Esa cosa se llama el pecado. En síntesis, el pecado es lo que nos aparta y nos separa de Dios. El papel del Salvador o sacerdote es el de hacer intercesión, expiación a favor de nosotros, reconciliación entre nosotros y Dios, quitando de por medio nuestros pecados. En este sentido, la idea es muy sencilla. Cristo se hizo responsable por todas nuestras mentiras, todos nuestros robos, toda nuestra codicia, envidia, desobediencia, adulterio, de principio a fin. Nuestra violación del primer mandamiento, nuestras violaciones constantes del segundo y el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, Cristo asumió como el sacerdote divino el papel sacerdotal de ser mediador entre Dios y los hombres, tomando sobre sí nuestra culpa, nuestra rebeldía, nuestros pecados, estos pecados que a fin de cuentas traen la ira de Dios, el juicio divino, la justicia derramada en contra del culpable. Cristo se comprometió a recibir en su cuerpo y alma todo lo que en los pecados de su pueblo, ¿no?, merecía. Y aparte de esto, vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido, Él lo sufrió. Todo lo que nosotros deberíamos haber obedecido, Él lo obedeció y lo hizo en nuestro lugar. Y el tema aquí es tremendo porque el tiempo se nos fue, pero en nuestro texto en Mateo 11 dice que acudiendo y creyendo y confiando en Él como Salvador o sacerdote, encontramos descanso completo. Vean el texto. Hallaréis descanso, ¿sí? Esto es descanso para la conciencia, para la mente, para las emociones, para la voluntad. Descanso de la culpa del pecado, descanso de la condenación, liberación de la esclavitud del pecado, descanso del temor de la ira de Dios en contra nuestra, ¿no? Descanso para nuestras almas. Pero solamente las personas que se reconocen como pecadores, como rebeldes, como extraviados, como culpables, como dignos de ese juicio, van a buscar en Cristo descanso. Solamente las personas que entienden que no pueden guardar ni un solo punto de la santa ley de Dios que exige amor perfecto para con Él y para con el prójimo. Solamente las personas dispuestas a en este contexto a reconocer su culpa y a ser personas convictas, ¿no?, por el poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y el punto aquí es: esas personas acudirán a Cristo. Incluso hoy día eso es lo que se predica en la mayoría de las iglesias, en parte como si la idea de creer en Cristo consistiera de eso y nada más. No, eso es la segunda cosa en la lista, ¿sí? Hay más aquí. No es simplemente ser perdonados. Si fuera simplemente ser perdonados o repetir una oración o fórmula prefabricada, se salvaría todo el mundo. Pero lo vuelvo a decir, es más que simplemente pedir perdón, ¿sí? Significa arrepentirse del pecado. Significa dar la espalda al pecado y entregarnos a Cristo como nuestro Señor. Es más que ser perdonados. Pero ese punto es esencial. Hay descanso de la culpa y la condenación y la esclavitud del pecado, lo vuelvo a repetir, solamente en el oficio sacerdotal o en el Salvador divino, ¿no? En el papel que Cristo desempeña en este asunto, Él mismo se convierte en el sacrificio, Él mismo es el sacerdote, Él mismo hace la ofrenda, Él mismo intercede a favor de nosotros, Él mismo de principio a fin lleva a cabo toda la obra, Él mismo es el Salvador. Ahora rápidamente se nos fue el tiempo. El último punto: creer en Cristo. Vuelvo al texto. Incluye venir a Él como maestro y profeta, confiar en Él como sacerdote y salvador divino. Y por último, llevar su yugo sobre nosotros, ¿sí? Y el tema aquí es lo que está en Romanos 10, la confesión del señorío de Cristo, lo que está en Filipenses 2, la rodilla doblada, ¿no? El yugo es una figura en ambos testamentos de submisión o entrega. Todos los que están cargados con el yugo pesado de la ley tratando de salvarse por sus propias obras, tienen que acudir a Cristo para encontrar descanso y seguridad y perdón absoluto. Y estas personas al mismo tiempo se entregan a la persona que hizo la obra salvadora y que enseñó la verdad del Evangelio. Se entregan a la persona de Cristo. Ese es el argumento en la frase: confesar que Jesús es tu Señor. Es una entrega al Rey. Es una entrega al Señor. Es un, en este sentido, ¿no? Es un acto de submisión y obediencia a Él, como el primer mandamiento lo dice, como nuestro Dios. Ahora, en este contexto vamos a resumir el argumento para llegar a la aplicación final. El Nuevo Testamento se refiere a Cristo, lo vimos en el estudio anterior, 747 veces como Señor, dueño soberano, el mismo nombre de Jehová. Lo vimos al principio de nuestro estudio de hoy. Esta palabra incluye reconocimiento de señorío, autoridad, derecho, poder, etcétera, sobre nosotros. La submisión a Cristo como Rey, de nuestra parte, significa una entrega a su persona. Le reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor, como aquel que tiene el derecho de mandar, de exigir, de gobernar nuestras vidas, nuestra lealtad, nuestra submisión como Rey. Él se enseñorea de nosotros, pero no se está enseñoreando en realidad de nosotros, sino que nosotros nos estamos entregando a su señorío. No es posible creer realmente en la obra de Cristo y permanecer en rebeldía contra la persona que hizo esa obra. Esto es el evangelio que predican en la mayoría de las iglesias bautistas y presbiterianas y bíblicas en este país, diciendo que nadie tiene que someterse al señorío de Cristo, que la salvación es simplemente pedir perdón, y todas las personas que creen esa mentira van a sufrir las consecuencias, porque están creyendo algo a medias, están tomando una media verdad, confiar en la obra de Cristo, convirtiendo esa media verdad en toda la verdad y negando el señorío de Cristo, incluso, ahora vean en Romanos 10 para concluir, negando lo que Dios mismo dice aquí. En Romanos 10 lo tenemos explicado. Confesar el señorío de Cristo, llevar su yugo sobre nosotros, es un acto de submisión, compromiso y entrega a Cristo. Le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro dueño, como nuestro Señor, y por lo tanto es un acto de autonegación, como comentamos al principio en Lucas, diciendo que nadie puede hacerlo sino por la ayuda de la gracia y el Espíritu Santo de Dios. Cuando el texto dice que si confesamos que Jesús es nuestro Señor, esto es un acto de autonegación, porque tenemos que quitar del trono de nuestras vidas el yo. ¿Sí? Tenemos que decir no a nuestras opiniones propias, no a nuestro amor propio, no a nuestros propios intereses temporales y materiales. Tenemos que quitar del trono el gran ego, el yo, el ídolo ante el cual nos hemos postrado a lo largo de nuestras vidas, y tenemos que entregarnos a Él como nuestro Señor. La frase invocar al final del versículo 13 el nombre del Señor, la tienen reducida esta frase a una fórmula mágica, como si fuera brujería cristiana, como si el mero hecho de repetir una palabra o oración prefabricada nos pudiera salvar. Si esto fuera así, lo vuelvo a decir, se salvaría todo el mundo. Pero esto es más que algo superficial. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y lo que descubrimos es que su yugo es ligero, ¿sí? Su carga pesada. ¿Por qué? Porque la misma gracia de Dios que nos conduce a entregarnos a Él, obra el querer y el hacer en nosotros, obra el milagro del nacimiento en nosotros. Pero sin discutir todos estos puntos Concluimos con esto. El hecho de creer en Cristo resulta en la reorientación completa de la vida de la persona. Se trata de un cambio de dueños. Se trata de reconocer a Cristo como nuestro Señor. Luego encontramos que Él es un Señor amoroso, bondadoso, que siempre provee para nuestros mejores y mayores intereses en esta vida. Descubrimos que Él nos ayuda a obedecer y a, en este contexto, a poner en práctica su señorío sobre nosotros. Incluso vamos a ver en los próximos estudios que encontramos paz. Encontramos lo que el mismo texto dice, descanso, encontramos gozo, encontramos placer, encontramos el porqué y la razón de nuestra propia existencia, encontramos el propósito por el cual fuimos creados y el punto, lo vuelvo a decir, encontramos verdadera libertad. La libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la esclavitud del yo. El amor de Cristo nos transforma y todo lo que parecía ser al principio pesado y difícil se vuelve, en términos comparativos, fácil. ¿Sí? Fácil. Porque la gracia de Dios obra en nosotros esa reorientación completa de nuestras vidas y descubrimos que ahora queremos hacer la voluntad de Dios, motivados por amor y gratitud. Ahora vamos a terminar nuestro estudio diciendo lo siguiente. Hay muchas personas que tratan superficialmente con el Evangelio de Cristo Jesús porque lo que quieren es fabricar conversiones, ¿no? Tener una iglesia llena de muchas personas superficiales, domingueros en su mayor parte, hipócritas, personas autoengañadas o víctimas de las mentiras que predican al reducir todo esto a un rito, ¿sí? Es casi como si creyeran en el bautismo infantil de la Iglesia Católica, casi a ese nivel llegan con su superficialidad, su engaño, ¿sí? Pero para nosotros que hemos escuchado algo sobre este tema, que hemos, cualquier persona que pueda leer, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego el que ama padre, madre, hijos, etcétera, más que a mí no es digno de mí, se puede dar cuenta de que no hay nada superficial en esto. Para estas personas, vamos a terminar diciendo lo siguiente. La invitación de nuestro texto es dirigida a todos. ¿Sí? El texto en Mateo 11, el texto en Romanos 10, el texto en Filipenses 2, de igual manera como el primer mandamiento. Todos son textos que Dios ha inspirado y en este sentido son invitaciones. Somos invitados y ordenados. Pablo lo planteó como un mandamiento, una orden divina en Hechos 17. Pero lo vamos a pintar así, como invitaciones. ¿Sí? Todos los seres humanos son invitados a creer en Cristo, a ser salvados por Él, a aprender de Él, a entregarse a su señorío. Y la promesa para todas estas personas, vida eterna, vida nueva, ¿sí? Descanso. Pero vamos a concluir nuestro estudio, y esto lo vamos a investigar más de hoy en ocho, si Dios lo permite, diciendo lo siguiente. Hemos tardado tanto tiempo tratando de explicar lo que esto significa, que no debemos pasar por alto la tremenda invitación misericordiosa que Dios hace a través del Evangelio. ¿Sí? Y la pregunta para nosotros es si hemos creído realmente en Cristo o no, si creemos realmente en Él o no, si estamos dispuestos a acudir a Él o no. Y muchas personas que si lo pintamos simplemente en términos de perdón y felicidad y prosperidad, nos van a decir que sí. Al escuchar lo demás, de inmediato dicen que no. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Escuchen el argumento para finalizar aquí. Esta es la única forma para creer en Cristo. ¿Sí? La invitación expresada en Mateo 11 es la única invitación. No hay otra. No la podemos alterar, no la podemos cambiar, no la podemos modificar para que se conforme a nuestros gustos o caprichos. Somos invitados por la gracia de Dios a creer realmente en Cristo. Esto es, lo vuelvo a decir, el cumplimiento del primer mandamiento y todos los demás. Pero muchas personas nunca van a cumplir con esta invitación. Así lo estamos dejando en estos términos. La invitación a acudir a Cristo, la invitación de creer en Cristo, la invitación de venir a Cristo, la invitación de llevar su yugo sobre nosotros, la invitación de aprender de Él, es un compromiso de por vida con Él. Esto es la verdadera fe en Cristo. Es la única invitación que tenemos en la Biblia. Y todas las personas que no vienen a Cristo, que no acuden a Él, que no responden a su invitación, tienen una sola cosa que les impide a cumplir. Y esa cosa consiste del simple hecho de que no quieren a Cristo. Así de sencillo. Y sin darse cuenta, lo veremos de hoy en ocho, se ponen de parte de aquellos que lo rechazaron y le crucificaron, como veremos. El primer mandamiento no te deja opciones, ¿sí? O te vas a entregar a Él, o Él interpretará tu falta de confianza, obediencia y fe como un rechazo abierto, ¿sí? Hay muchas personas que escuchan eso, yo me gustaría pero no puedo. No es que no puedes, es que no quieres venir a Cristo. Y la advertencia es fuertísima. Todas las personas que dicen no voy a venir, no voy a llevar, no voy a aprender, no me voy a someter, no voy a cumplir, se convierten en los autores de su propia condenación. ¿Sí? Permanecen bajo la culpa de sus pecados. Agravan más todos los pecados cometidos anteriormente, diciendo frente a esta tremenda invitación graciosa, misericordiosa y bondadosa de parte de Dios. Esto es Dios encarnado. Esto es Dios en Isaías diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y le dicen en su cara que no. Hay un texto muy famoso, se encuentra en el Evangelio según Juan, en donde Cristo resumió el tema diciendo a los judíos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Y esto quiere decir que si alguien no viene, la culpa es de esa persona. Y su condenación será mayor. Vamos a ponernos de pie.